Radio Nacional Argentina presenta Jiwasa, no soy yo, somos nosotros, un programa del área de pueblos indígenas.
Jiwasa, no soy yo, somos nosotros. Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional. Sandra Ceballos, Nacional Buenos Aires. Josefina Drover, Nacional Salta. Andrés Campos, Nacional Esquel. Elisa del Carmen Centeno, Nacional Jujuy. Y Ricardo Tolaba, Nacional La Quiaca.
Bienvenidos a Jiwasa, no soy yo, somos nosotros, el programa del área de pueblos indígenas, y la verdad que es un gusto siempre estar así de comunicados a lo largo y a lo ancho de todo el país con la música del querido maestro Uña Ramos, inolvidable, el argentino de Humahuaca, con este camino de llamas. Y somos el área de pueblos indígenas con compañeros y compañeras de todo el país que hacen sus informes durante toda la semana a través de los panoramas nacionales y también a través de contenidos como microprogramas. Quiero saludar a Josefina Drover de Radio Nacional de Salta, que ya está conectada y la vamos a escuchar, y a todos los compañeros, como siempre, Máximo Vargas, que nos hace sus aportes hoy en la operación técnica, Miguel Gauna, saludamos, hola Miguel, y en el control central, Hernán Acosta. Mi nombre es Sandra Ceballos, bienvenidos a Jiwasa.
Estamos en tiempos de volver a ser Jiwasa. No soy yo, somos nosotros. Jiwasa es la muerte del egocentrismo. Jiwasa es la muerte del antropocentrismo y es la muerte del eurocentrismo.
En el valle de la vida, todo siembra en nuestra hoja. En el valle de la vida, todo siembra en nuestra hoja. Es alimento en los surcos, así crecen los pueblos mirando al sol. Es alimento en los surcos, así crecen los pueblos mirando al sol. Cosechan los mantos de coca, comparten en sus alforjas. Cosechan los mantos de coca, comparten en sus alforjas. Mancomunados lajayos, alzan los brazos mirando al sol. Mancomunados lajayos, alzan los brazos mirando al sol.
Chajiraiku, pacharunas masenico paningo.
El Valle de la Coca, Pacharruna, una música, una obra de nuestro compañero Eliseo Álvarez Prado, y aquí en Jiwasa sonando Pacharruna. Saludamos a la compañera que está en Salta, Josefina Drover. Hola Josefina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, noches ya, querida Sandra, muy buenas noches a nuestra audiencia de todo el país. Le mandamos un saludo ya a las comunidades de Tartagal, que en este preciso momento Radio Nacional Tartagal está pasando, está emitiendo Jiwasa, así que un saludo, y también a FM Líder de Tartagal, a Rosita Jiménez, que también es una FM que retransmite Jiwasa. Así que bueno, un gran abrazo a nuestra audiencia, a todas las comunidades indígenas originarias de nuestro país, que en cada domingo se van sumando para conocer las últimas noticias del ámbito indígena, del área indígena. Y también un abrazo a todos nuestros compañeros y compañeras que durante la semana envían sus informaciones desde los territorios, informaciones que ahora también vamos a compartir en la síntesis de noticias.
Cómo no, así es. Le mandamos saludos a todos los compañeros y compañeras de la Radio Nacional del país que están difundiendo esta programación, a los directores que nos han mandado sus mensajes, sus saludos de San Salvador de Jujuy, de Salta, Bariloche, Esquel, Resistencia, San Luis, Tartagal, como decía la compañera, Río Turbio, Gualeguaychú y muchas emisoras más que agradecemos muchísimo a nuestras hermanas emisoras que están así en red. También nos retransmite Radio Senti y Pesares, así que saludos a Pablo Salguero y Gloria Carrazano que siempre difunden este programa. Adelante, Jo.
Sí, acá también, Sandra, te comento que en Salta hay 52 pequeñas radios, creo que lo hemos comentado en programas anteriores, desde la provincia profunda, que están retransmitiendo. 7 de ellas son indígenas, así que nos están retransmitiendo Jiwasa, que son FMs comunitarias y algunas cooperativas que también están retransmitiendo Radio Nacional y específicamente Jiwasa. Y rápidamente pasamos a la síntesis de informaciones. Compartimos con nuestra audiencia las noticias que fueron emitidas por el área indígena de la radio pública. Fue noticia el tema de las crecidas de los ríos prácticamente en el norte de todo nuestro país, en el NOA, específicamente Jujuy, en las localidades de Santa Catalina, que fueron atrapadas las comunidades por la crecida del río San Juan. Esta noticia la comunicó nuestra compañera del área, Elisa del Carmen Centeno, ¿no?, que nos comentó que quedaron aisladas estas comunidades por el río Grande de San Juan, Paicone, Ciénaga de Paicone, Lagunilla, Cusicusi, Loma Blanca, fueron parte de las comunidades desprovistas de una vía segura para ingresar o acceder de las mismas, ¿no? Es reiterado este problema cuando los ríos crecen por las tormentas. Este río se ubica a 113 kilómetros de la ciudad de La Quiaca y a 390 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Atraviesa la emblemática Ruta Nacional 40. Más o menos lo mismo continúa ocurriendo acá en Salta con las crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo, que están aislando a las comunidades. Continúa una noticia que ya viene desde mitad de enero y las tormentas son persistentes en esa zona. Pero a pesar de la gran cantidad de agua, está escaseando el agua potable en las comunidades Huichi y Guaraní de Salta. Ya son más de 100 las comunidades que a lo largo de la ruta 86 están sufriendo la falta de agua potable, ¿no? Pertenecen, como decíamos, mayoritariamente estas comunidades a los pueblos Huichi y Guaraní, y lo vienen solicitando a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que se resuelva de manera urgente este problema del derecho humano, que es el acceso al agua, ¿no? Otra de las novedades también emitidas en el área por nuestro compañero desde Entre Ríos, desde Radio Nacional Gualeguaychú, Diego Garbino, es que encontraron vasijas indígenas en el delta del Paraná. Los investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata fueron quienes hallaron estos instrumentos de caza indígena, vasijas y restos de fauna que amplían el conocimiento sobre los pueblos nativos de hace más de 1000 años en nuestro territorio. Desde hace años ya Mariano Bonomo y Gustavo Politis están realizando excavaciones arqueológicas en las islas entrerrianas de los departamentos de Victoria, de Diamante y de Gualeguay. Y bueno, una de las principales noticias del área indígena que tuvimos esta semana fue la justicia que ordenó entregar el título de propiedad comunitaria a una comunidad mapuche que lo venía peleando desde hace años. La más específicamente la jueza federal de San Carlos de Bariloche, doctora Silvina Domínguez, le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que en un plazo de 60 días ejecute los actos tendientes a la instrumentación de la propiedad comunitaria en favor de la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue. Así que bueno, muy emocionadas y muy felices por esta decisión de la justicia federal, Sandra.
Sin lugar a dudas, es de derecho, ¿no? Es ajustada a derecho, pero es absolutamente necesaria, y porque no es habitual, le dimos esa trascendencia que realmente tiene. Así que ahora, en minutitos nomás, vamos a hablar con la huerquén de la comunidad y ella nos va a ampliar esta información. Seguimos, Jo, seguimos y hacemos, seguimos aquí en Jihuasa. Josefina Drover, de Radio Nacional de Salta.
Jihuasa, no soy yo, somos nosotros. Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional.
Español me huesca, winca, tungual, ha flaya y Jeke hafsenak kiusak ko anak jeta kwalab jenak
kungule inta inke gumung ele aina flaya kai mutram kele ai mapunine wen meo kom rume kumel kale ai manyum kule gein ta inku ifika cheye meo kimuka ne wen meo ta inyu ke nyisu gung kimu wain inka wain fula rume ayu kule ta nyipi uke ta ingwe itang ea lo tatu fa kume sungu ta ingu nye wa sungu wa
ingyok tuke ta inpi uke chap chap makine wen tuke lugu me ke nye nyipu ke Punel que tu te ta inya manye al ta in que me al tu tual ta in adam tu al in chin ta in que man piu ken tu kwa Kinye fasale mon tu in chin ventele in wenu tu ai ta in que wen ta in mal wen kong Kinye ukle ai chung ma chen yam nye al kan ton in chin ka bay il kan tu ai Chung ma chi but chako yam in chin wen yo chu yu tu ai Na wui na wang glen ke ruf ke chal wen gu ke Kan yu ke le wula ken chin e mune chom kale Ma pu che dung un meo piu ke meo pu tu ki Ma pu che dung un meo ta in al kan tun chi pali
Ma pu dung u vi mal que tú me complique y lleve guiné te pepe pa mi piuque ma puro piñeta y me pa mal que tú me complique y lleve guiné te pepe pa mi piuque ma puro piñeta y me pa mal que tú me complique y lleve guiné te pepe pa mi piuque
Hiwasa. No soy yo, somos nosotros. Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Lunes 7 vuelve Federica. Radio País. Lunes 7, la mejor compañía. Nuevo horario, lunes a viernes de 13 a 15.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Febrero, todo el año nacional. La radio pública.
Allá en lo alto está bajando se enciende la vida, el amor de la Mapu, y un que más puesta vida, y un que más puesta vida, nuestra tierra es la vida.
Aquí estamos en Jiguasa, haciendo una comunicación que nos costó un montón, ¿verdad? Un montón. Pero estamos conectadas, conectados ya con la Huerquén de la comunidad Millalonco Ranquehue, quienes, como decía recién la compañera Josefina Adrover, tuvieron la importante noticia de una resolución judicial que le ordena al Estado Nacional otorgar el título comunitario a la comunidad Millalonco Ranquehue después de tantísimos años de lucha y trabajo para que se le sean reconocidos sus derechos. Hay una historia hermosa y esperemos que la escuchemos bien, y vamos a presentar entonces a la Huerquén, Marta Ranquehue. Hola, Marta.
Hola, Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Jiguasa, no soy yo, somos nosotros. Y bueno, queríamos saber cómo recibieron esta noticia de esta decisión judicial.
Fue inesperado, por un lado. Y por el otro lado, bueno, conmovedor, impactante también, ¿no? Porque más allá de que uno siempre espera que se resuelva a favor, la verdad que hace tantísimos años que estamos judicializados que no, ya habíamos perdido las esperanzas de que esto se resuelva en algún momento. Y menos a favor de nosotros, menos de la comunidad, ¿no? Entonces fue impactante, conmovedor en ese sentido, sorprendente, y bueno, prepara un poco tantas adversidades que hemos pasado a manos de diferentes juicios que hemos tenido también, todos los juicios que se nos han hecho, 7 juicios en total, por desalojo, para sacarnos del territorio.
Uh-huh. Y sí, es una larga historia, ¿no? Ustedes están acompañados por los abogados Matías Schreder y Fernando Kosovsky, queridos colegas de la Asociación de Abogados en Derecho Indígena. Pero esta historia además la comenzó un querido amigo que ahora seguramente les acompaña y nos acompaña desde otro plano, que es el doctor Darío Rodríguez Duch.
Sí, así es. Sí. Bueno, él inició los primeros, la primera defensa real fue hecha por él, por el doctor Darío Rodríguez Duch. También hizo muchas acciones políticas también, ¿no? Pues digamos, fue en los dos sentidos y sigue siendo en los dos sentidos, porque acá está involucrada la justicia por un lado y la política de turno por otro. Entonces no se puede hacer una cosa sin la otra. Pero bueno, lamentablemente el doctor Darío falleció pero no alcanzó a disfrutar de este logro en vida, pero bueno, sí, está presente también para compartir con la audiencia. Sus restos están sepultados en el territorio de la comunidad.
Sí, una historia muy especial, ¿no?, de esta relación entre un abogado no indígena y una comunidad y una líder como tu madre, la Lonco, ¿no? Esa relación que forjaron entre comunidad y abogado, ¿verdad? Aquí está nuestra compañera desde Salta, Josefina Adrover, conectada, y te saluda, Marta.
Hola, Marta, muy buenas noches.
Hola.
Sí, ¿me escucha bien?
No, la verdad que es posible que ella no esté escuchando.
Hola, hola.
Y a ver si podés transmitir la pregunta a Josefina. Yo se la transmito.
Bueno, preguntarle que sabemos que se está por venir la ceremonia del Camaricum o Camarico, que explique, aprovechando su presencia, que explique en qué consiste esta ceremonia. Y bueno, también, ¿no? ¿Ya no está al aire?
No, parece que la comunicación se cortó y vamos a tratar de establecerla de otra manera. Pero siempre Marta puede volver a salir, así que vamos, está al pie de la cordillera.
Y podemos probar, Sandra,
sí,
por WhatsApp, directamente, no por llamada de línea, porque nos sucede lo mismo acá con las comunidades de altura, como la de San Antonio de los Cobres, que la comunicación siempre es vía WhatsApp.
Claro.
Así que podríamos probar. Bueno, te comentaba que hace muy poco en Radio Nacional, desde el área indígena, hacíamos un pequeño informe del Camaricum o Camarico. Uh-huh. Y queríamos aprovechar, bueno, que ella estaba presente para que lo desarrolle, ¿no? Para que nos cuente y le cuente a la audiencia en qué consiste esta ceremonia que tiene que ver mucho con el agua.
Sí, sin lugar a dudas, es maravilloso la cultura y las costumbres que conserva el pueblo mapuche, ¿no? Ella nos mandó un documento sobre el Camaruco, ¿no? De esta ceremonia ancestral que en las provincias de Río Negro y Chubut se acostumbra a denominarla de esta manera, y durante su celebración los mapuches expresan el compromiso de dar y recibir, ¿no? Así que esperamos, esto va a tener lugar prontito en la tercera semana de este mes de febrero y seguramente lo vamos a cubrir y lo vamos a compartir. Así que hemos hablado unas palabras, trataremos de recomponer esta...
De retomar.
Sí, de retomar esta comunicación, pero es una mujer referente, la huarquén Marta Ranquehue, que tiene mucha profundidad y cuando hablamos muchísimo. Por ejemplo, ellos tienen una noticia interesantísima que tiene que ver con la salud intercultural. Han logrado que desde el hospital de Bariloche autoricen... Sí. Autoricen la cátedra sobre medicina ancestral. Así que ya nos va a contar ella absolutamente todo, se va a empezar a implementar en marzo y vamos a tener la oportunidad de pedirle que nos cuente todo lo que han convenido para llevar adelante. Aquí estamos en Jiwasa, no soy yo, somos nosotros.
Jiwasa, no soy yo, somos nosotros. Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional.
Y entre tantas actividades que hemos venido desarrollando en este año, que pasó rapidísimo desde comienzos del año pasado hasta ahora, hubo un hecho muy importante para el área de pueblos indígenas que fue la celebración del Inti Raymi, que es el equinoccio de invierno, ¿no? En el 21 de junio, más precisamente, y quisimos celebrarlo de una manera muy especial, ¿no? Mantuvimos una entrevista federal junto al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el Gilata, David Choquehuanca, y fue un recuerdo inolvidable en el que estuvieron Josefina y el equipo, con la colaboración de muchos periodistas. Ahí disfrutamos poder escuchar de este hombre que es referente, no solo políticamente, sino desde el punto de la transmisión de los valores espirituales de una cosmovisión milenaria como es la cosmovisión andina. Así que vamos a compartir un fragmento al vicepresidente David Choquehuanca.
Buenos días, un jalalla, un abrazo para todas para todos, desde aquí, desde la ciudad de La Paz, para compartir, conversar, dialogar y poner en práctica uno de los códigos que está codificada en nuestra huipala. O la huipala es esa la que se conoce como banderita a cuadros, que en realidad no es una bandera. La huipala no es bandera, la huipala es un código, es la codificación del arco iris, de nuestro arco iris. Es un código de la integración, del consenso, del equilibrio, de la armonía, de la complementariedad, un código de la paz, es un código de la inclusión, no es bandera. Y la huipala no es aymara, no es de los bolivianos, el arco iris no es argentino, no es peruano, no es chileno, el arco iris es sagrado para todos nuestros pueblos. De aquí, desde aquí un abrazo. Y en esta huipala está codificada el Aruski Pasipjañana Casa Kipunira Kispawa. Aruski Pasipjañana Casa Kipunira Kispawa significa obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Un abrazo aquí a sus órdenes, como se dice.
Askiurukipan, buen día, señor vicepresidente, hermano David Choquehuanca. Queremos agradecerle que haya aceptado la invitación que le realizamos en nombre del Área de Pueblos Indígenas, un equipo de periodistas de todo el país que trabajamos la comunicación con enfoque intercultural. Quisimos invitarle a celebrar con nosotros la vida y este nuevo año en esta fecha tan especial como el comienzo de un nuevo ciclo del Año Nuevo en el Cono Sur, 5.529 años, en este Inti Raymi, Machak Mara, Wiñol Tripantru, precisamente en este nuevo tiempo tan marcado por la pandemia. Queremos pedirle que nos hable sobre el paradigma del buen vivir o Sumak Kamaña, sobre esta vida en plenitud que soñamos alcanzar, y sobre el restablecimiento de ese equilibrio en sus dimensiones. Muchísimas gracias.
Primero, no hay nada que agradecer. Es nuestra obligación dialogar, es nuestra obligación comunicarnos. Y muchos de nosotros nos hemos alejado de cumplir nuestras obligaciones con la vida. Es obligación conocernos. Es obligación construir hermandad. Es obligación construir armonía. Dialogar entre nosotros, dialogar con nuestra madre tierra. Es obligación de trabajar encuentros, reencuentros. Necesitamos reencontrarnos. Todos los pueblos del mundo necesitamos reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestro sapi. Tenemos raíces, no somos bastardos, no somos animales, no somos parias. Cuando llegan los colonizadores a nuestro continente, en sus informes dicen: hemos encontrado unos animales que se parecen a nosotros. Así dicen en sus informes. Desde ese entonces no nos tratan bien. No respetan nuestros derechos. Somos runas, somos personas. Tenemos derecho, tenemos territorio, tenemos cultura, tenemos filosofía. Y en estos últimos años nos organizamos para volver a nuestro camino. Ese camino de la armonía, ese camino de la paz. Para sentir orgullo de nuestra cultura, para alimentar nuestras raíces culturales. Somos de la cultura de la vida, somos de la cultura de la armonía, somos de la cultura de la hermandad. De eso estamos hablando cuando estamos hablando del vivir bien. Nosotros buscamos el vivir bien, trabajamos para que nuestros hijos puedan vivir bien. Vivir bien es vivir en complementariedad. Vivir bien es vivir en paz, sentir la paz dentro de nosotros, trabajar la paz. Lamentablemente, nosotros nos movemos, los seres humanos nos hemos alejado de las leyes de la naturaleza. Todos los días violentamos las leyes de la naturaleza. No solo se violan los derechos humanos, los derechos de los pueblos, los derechos económicos, sino se violan los derechos de la naturaleza. Violentamos las leyes de la naturaleza. Por eso estamos mal. Por eso vivimos desequilibrios, desorden, desorden global. Nada está bien. Como resultado de la aplicación de un modelo de desarrollo capitalista occidental, nuestro planeta está herida de muerte. Hoy nosotros vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo capitalista occidental que busca el vivir mejor. ¿Y qué tenemos? Pobreza. Crisis global del capitalismo lo llaman. Crisis energética, crisis ambiental, crisis hídrica, crisis institucional, crisis de valores, crisis financiera, crisis alimentaria y últimamente crisis sanitaria. Nada está bien. Vivimos un desorden global. Vivimos el caosmos. Y frente a esta crisis global del capitalismo, generada por este modelo de desarrollo occidental y capitalista, emergen valores, códigos, desde tierra adentro, desde el fondo de nuestros corazones, desde la resistencia, desde nuestra ideología de la cultura de la vida, desde nuestro yuyay igual pensamiento propio, yuyay igual ideología. Tenemos nuestra ideología, los quechuas tenemos pensamiento propio, sabemos pensar, tenemos filosofía. Desde este nuestro amuyu surge propuestas alternativas a la crisis, frente a la crisis global del capitalismo. Y estas propuestas alternativas que empiezan a caminar poco a poco, lo llamamos el vivir bien. Necesitamos construir nuestro propio horizonte, los que vivimos en este continente. No solo los aymaras, los quechuas, no solo los bolivianos, no solo los chilenos, sino los que vivimos en este continente, necesitamos volver al camino de la integración. Necesitamos volver a ser nuevamente, porque hemos dejado de ser. Hubo un proceso de desaculturación en nuestro continente. Hubo un proceso de colonización, hubo un proceso de usurpación, un proceso de sometimiento, y necesitamos volver a ser nuevamente, sentir orgullo de nuestros pueblos, de nuestras raíces. Necesitamos volver a nuestro camino, a ese camino de la integración. Ayer nomás nosotros hemos entregado la presidencia pro tempore de nuestro Capac Ñan. El Capac Ñan hemos trabajado, los hermanos chilenos, los hermanos bolivianos, los hermanos argentinos, los hermanos ecuatorianos, los hermanos colombianos, los hermanos peruanos. Juntos hemos trabajado en Naciones Unidas, en la UNESCO, después de más de 10 años de trabajo, de concientización, logramos en 2014 que se declare nuestro Capac Ñan como un camino alternativo, como el camino de la noble integración. Muchos conocen este camino como el sistema andino de integración. Pero no solamente es un sistema de integración física, nuestro Capac Ñan va mucho más allá. El Capac Ñan está codificado en nuestra huipala, es parte del vivir bien. Capac Ñan es el camino de la noble integración, es el camino de las personas que saben sanar, es el camino de las personas que caminan con respeto. Cuando estamos hablando del vivir bien, estamos hablando de volver a caminar con respeto, con medida. Porque en nuestra huipala está la palabra tupo, está el código tupo. Tupo es medida y tupo es, nos está enseñando a caminar con medida, caminar con respeto a nuestras autoridades. Todos merecemos respeto. Caminar con respeto a nuestras abuelas, a nuestros abuelos. Caminar con respeto a nuestros semejantes y a nuestros diferentes. Caminar con respeto al abuelo fuego. Ayer hemos dialogado con nuestro abuelo fuego. Esta mañana también dialogamos con nuestro abuelo fuego cuando ofrecemos ceremonias a la madre tierra. Dialogamos con nuestro abuelo fuego. Entonces, caminar, en Tapajña nos está diciendo caminar con respeto al abuelo fuego, caminar con respeto al agua, caminar con respeto a la lluvia, caminar con respeto a nuestras montañas, caminar con respeto a nuestras plantas, porque son nuestros semejantes, porque convivimos nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, coexistimos. Cuando estamos hablando del vivir bien, estamos hablando no solamente de los seres humanos, estamos hablando de todo lo que existe. Y todo lo que existe merece respeto. Y estamos hablando de caminar con respeto a nuestra Pachamama, de caminar con respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Eso es alcanzar el vivir bien. Es recuperar la tumpa. Tumpa es un código que está en la huipala, que significa control obligado que tiene que existir entre todos nosotros. Y cuando estamos hablando de recuperar el código tumpa de nuestra huipala, estamos hablando de que tiene que haber ese control obligado entre todos nosotros. Tenemos que empezar a preocuparnos cómo estarán nuestros hermanos en Argentina, cómo estarán nuestros hermanos. Estamos hablando de que tiene que haber ese control obligado entre todos nosotros. Tenemos que empezar a preocuparnos cómo estarán nuestros hermanos en Argentina, cómo estarán nuestros hermanos en Palestina, cómo estarán nuestros hermanos en Siria, o en Venezuela, o en Cuba, o en el Perú. Control obligado entre todos nosotros. Pero también tenemos que preocuparnos cómo estarán nuestros bosques en Europa. ¿Cómo estarán nuestros ríos? ¿Cómo estarán nuestras montañas? ¿Cómo estarán nuestras aves? ¿Cómo estarán las abejas que están empezando a desaparecer?
Hiwasa, no soy yo, somos nosotros. Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional.
Aquí conectados por Radio Nacional a Hiwasa, no soy yo, somos nosotros. Recibimos mensajitos de hermanos indígenas, hermanos collas de la red Minca que están escuchando y me decían, se cortó la comunicación efectivamente y aquí estamos con ella conectada directamente desde Bariloche. Ahora creo que sí se va a escuchar bien. Hola, Marta Ranquehue.
Hola, hola, sí. Se cortó, no te escuchaba nada, estaba muy desprolija la comunicación.
Contanos la salud intercultural, el proyecto que tienen para implementar allí en Bariloche.
El diálogo, o mejor dicho, los primeros pasos dentro de la salud pública fue propuesta de una doctora y de una Lamien que es asistente social o trabajadora social, también se le dice, y entonces le pareció que debía salud pública, o por lo menos los médicos residentes, interiorizarse un poco en el tema de la salud mapuche, o cómo entendemos nosotros el tema de la salud, porque hay una gran cantidad de gente que se atiende en estos espacios, en estos ámbitos, y es gente de nuestra cultura. Entonces, que habría que tener en cuenta en caso de que hubiera una persona mapuche internada, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O por parir también una mujer mapuche que va a dar a luz, que va a parir, a ver qué cosas se debería tener en cuenta. Todos esos desconocimientos con respecto a nuestra cultura, nuestra forma de entender la salud, hizo que tuviéramos una invitación para dar charlas sobre el tema en el hospital público. Y eso dio, bueno, paso para que en este año pasado, pero como en, en noviembre, se diera a conocer de que se va a abrir la carrera de medicina en Bariloche, en la Universidad de Río Negro. Y bueno, ahí también hay personas que son médicos y que son además pacientes del Machi. El Machi es nuestra máxima autoridad espiritual, pero también es el que equilibra ya en nosotros, en los seres, y también hay muchas dolencias que la salud occidental no la puede entender o recuperar en la persona, y entonces bueno, el Machi tiene una capacidad, no es milagroso, pero sí tiene una capacidad de poder ver si esa persona se va a recuperar a través de la medicina tradicional occidental o es un tema para él específicamente. Entonces, estas dos doctoras son pacientes del Machi, y a través de esta doctora, bueno, estuvo la propuesta, que seguramente ellas conversaron con el director de la carrera, que es un médico pediatra, y le llamó la atención, lo inquietó, y entonces pidió reunirse con nosotros acá en la comunidad para tener una charla un poco más de acercamiento con respecto a nuestra visión de salud que tenemos nosotros, cómo entendemos nosotros la salud, qué es lo que entendemos por salud y de qué manera se recupera la persona que pierde la salud justamente, ¿no? Entonces, bueno, esto se le hizo saber al Machi. El Machi que atiende en la comunidad Ranquehue viene de la zona de Chile y viene en estos años de pandemia, que ya son 2 años largos, no había podido venir. Entonces la reunión con el director de la carrera de medicina se hizo a través de Zoom con el Machi, y la UNTUCHEFE también es una figura que es muy importante y muy influyente en el tema del reconocimiento de los Lahuén, que es la medicina, en el reconocimiento de las plantas, y también tiene una capacidad importante. En caso de que no hubiera un Machi, un Lahuéntuchefe también podría ayudar a estar mejor. Entonces, hubieran autoridades espirituales en esta reunión, como es el Machi, Lahuéntuchefe, y bueno, ahí la propuesta de salud pública a través de este médico es que en esta carrera va a haber un total de 50 alumnos. No va a ser una carrera con muchísima gente, sino con una cantidad menor a lo conocido, como son 50 alumnos en una universidad o en una carrera, es poca cantidad, y que deja un cupo de 10 vacantes para alumnos que sean de comunidades mapuche.
Qué interesante. Estaba leyendo que el plan de estudio fue diseñado a partir de una pedagogía innovadora, con recursos de alta tecnología y con la convicción de articular con los saberes de los pueblos indígenas. Y también acá se nombra que a Laura Ranquehue, tu hija, ¿no? Integrante de la Ruca Lahuén, y el Machi Cristóbal Tremigual. Desde Chile, ¿no? De forma remota. Y antes se habían encontrado con la Machi Betiana, Coluán Nahuel, de la LOF, Lafkenwinkul Mapu, ¿no? Que es la Machi que está de este lado de la cordillera, para proyectar el diálogo entre el conocimiento académico y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. La verdad que me parece una buena bueno, una gran iniciativa, ¿no? Pero una buena práctica de respeto entre las distintas culturas, ¿no? Hacer lugar hasta intercambio de saberes entre la cultura occidental y la cultura, en este caso, de los pueblos mapuches, del pueblo mapuche. Y con Josefina nos preguntábamos, ahora sí te puedes saludar desde Salta en estos minutitos últimos. Adelante, Jo.
Hola, muy buenas noches, Marta. ¿Me escuchás ahora?
Hola, Josefina, sí, ahora te escucho bien.
Buenísimo, un abrazo, hermanas. Primero, un gran abrazo y, bueno, felicitarlas en su nombre a todas y todos quienes están llevando adelante esta tarea de reeducación cultural, ¿no? Este es el centro de la batalla cultural, que es volver a mirar nuestras raíces. En ese camino, preguntarle, consultarle, que nos cuente y que le cuente a la audiencia, ¿en qué consiste esta ceremonia del Camaricum mapuche?
Camaricum. Es una ceremonia que dura 3 días. En todas las ceremonias que conozco yo, siempre se busca el equilibrio. Una cosa es lo que nosotros buscamos y sentimos, y otra cosa tiene que ver quizás la pregunta con el protocolo para participar o cómo es, no entendí muy bien.
Sí, más o menos, ¿cómo es la participación de la comunidad? Vos recién me decías, dura 3 días. Nosotros acá tenemos el ritual a la Pachamama. No sé si es similar a eso. Sé que siempre está presidida, entre comillas, por una mujer, la más anciana de la comunidad, ¿puede ser?
Bueno, no. No. Esta ceremonia, que es ancestral y no muchas comunidades la levantan, nosotros decimos levantar ceremonia, es una espiritualidad que tiene esta duración. La llevan adelante los Nimpin, que son autoridades espirituales, que tienen mucho conocimiento, porque estas ceremonias tienen un orden. Es como, tiene un orden que no se puede alterar, y todos los años se hace de la misma forma. Todos los años se presentan los mismos animales en el rehue. Bueno, de paso vale recalcar o contar que se usan animales como caballos, ovejas, se ponen en el rehue. Estos animales son muy significativos a la hora que empieza y hasta que termina, están en ceremonia. Son parte de la ceremonia, de la espiritualidad. No es un ritual, es una ceremonia espiritual.
Querida Marta.
Y no la lleva adelante una anciana, sino que puede ser muchísimas o varias ancianas, la lleva adelante el Nimpin, y todos tienen de una manera u otra responsabilidad de que esta espiritualidad salga bien.
Marta, bien. Ya estamos finalizando el programa, si no seguiríamos, pero como siempre es un placer escucharte y nos quedan ganas de seguir haciéndote preguntas. Así que si podés, vamos a invitarte muchas veces más para que nos compartas tanta sabiduría del pueblo mapuche, porque hay mucho para conocer, porque conocemos la imagen estigmatizada de los mapuches, pero no se conoce tanto toda esta sabiduría ancestral que nos puedes compartir. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la comunicación, muy agradecida, y sí, ojalá podamos seguir en contacto, y es verdad, Sandra, lo que decís, hay mucho escrito y mucho dicho sobre el pueblo nacer mapuche, pero nosotros no hemos tenido oportunidad de compartir con la sociedad, con el pueblo argentino, este tipo de conocimiento o de cosas para contar, y que además tenemos mucho para aportar a la sociedad. al ciudadano común, a la gente que no es indígena y a los que son indígenas también. Es un pueblo con mucho conocimiento, y ese conocimiento no sirve si lo guardamos para sí mismo, sino sirve si lo compartimos.
Bueno, gracias Marta, un abrazo enorme y estamos siempre en contacto. Gracias Marta.
Un abrazo para ustedes y muchas gracias.
Jo, nos vamos yendo.
Hasta el próximo domingo, Sandra.
Hasta el próximo.
Un verdadero placer compartir otro jiguaza.
La verdad que sí, muchas gracias, Josefina. Saludos también a los hermanos que están escuchando ahí por la quebrada de Humahuaca, que nos mandan saludos. Nuestra compañera Carmen Centeno, que nos mandó también su saludo, que está escuchando. Y a todos los que retransmiten o ponen en el aire las emisoras de Radio Nacional este programa. Muchas gracias a Miguel Gauna en la puesta en el aire y a Hernán Acosta en el control central. Nos reencontramos. Jiguaza, no soy yo, somos nosotros, el programa del área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional.
Jiguaza. No soy yo, somos nosotros. Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional.